Buenas tardes, compañeras y compañeros. Antes que nada, quiero agradecer al subcomandante insurgente Marcos por la invitación que nos hizo para participar en este evento, a todos los compañeros organizadores y a los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente por su hospitalidad. Voy a empezar diciendo que la represión es un acto o un conjunto de actos realizados ordinariamente desde el poder para contener, detener o castigar con violencia las actuaciones políticas o sociales. La represión tiene una gran variedad de caras y de formas de manifestarse, como es el caso de las leyes que implican la creación de estados de excepción permanentes donde todos los derechos y libertades ciudadanas están condicionados, limitados, restringidos y anulados por la intervención de la policía y de los militares. El gobierno invoca el Estado de Derecho y la legalidad para cometer los actos más brutales de represión en contra de todo aquel que reclama y que lucha por un derecho. Contra aquellos que cuestionan el actual sistema político, económico, social y cultural, contra el que se organiza y defiende su territorio, sus bosques y sus recursos naturales. Por otra parte, y para darle un tinte de legalidad a la represión, los gobiernos adecúan las leyes y las constituciones, introduciendo procedimientos totalmente ilegales, alejados de este principio de legalidad, el cual es un pilar fundamental del derecho público, y conforme a este principio, todas las autoridades de todos los niveles y de cualquier jerarquía deben sujetar sus actos. En nuestro sistema constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les concede la ley. Y cualquier acto que no esté autorizado por la ley implica una violación a la garantía de legalidad. El principio de legalidad garantiza a cualquier persona el derecho a no ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus papeles o en sus posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Sin embargo, este principio de legalidad lo vemos constantemente violado en múltiples actos de autoridad, como es la utilización del ejército en labores policiales de investigación y persecución de delitos, actividad que por mandato constitucional corresponde a la autoridad civil. La presencia militar en las calles se traduce en represión en contra de las protestas sociales y en asesinatos contra ciudadanos indefensos con el estúpido argumento de que no se detienen en un retén. Tenemos también como ejemplo de barbarie y represión policiaca y militar los casos de las comunidades indígenas zapatistas de La Garrucha, de Santa Rosalía, de San Pedro Poló, de San Jerónimo Tulilja, del Ejido Morelia, de la comunidad de Socón, de la comunidad de San Antonio, de la comunidad de San José, de la comunidad de Chincultic y de la comunidad de Miguel Hidalgo. Y también en el estado de Morelos tenemos la comunidad de Amayuca y de Sosocotla. En todos estos casos, la Policía Federal y Estatal y los militares entraron a las comunidades realizando cateos ilegales, allanamiento de domicilios, realizando detenciones arbitrarias y asesinando campesinos, y además destruyendo y robando todo lo que encontraban dentro de esas viviendas. Conocemos también la actuación de la Policía Federal en el caso de los 6 ciudadanos de origen vasco, un mexicano, que fueron extraditados a petición del Reino Español con el servilismo del lacayo Vicente Fox, que los mandó para España, y cuando sus domicilios fueron cateados, la policía robó todo lo que había en esos domicilios de valor, inclusive se llevaron adornos navideños y todo lo que les pareció bueno para ellos. Estos actos de rapiña de la policía se repiten todo el tiempo. En todos estos casos, la gente reclamaba un derecho legítimo y, sin embargo, se aplicó la represión lisa y llana, creando espacios de excepción en los cuales se suspenden de facto las garantías constitucionales de seguridad jurídica, de petición, de manifestación, de inviolabilidad del domicilio y de legalidad. En estos espacios de excepción, las autoridades pueden hacer de todo, y todo acto de represión lo ejercen sin ninguna atadura jurídica, porque la persona es tratada como simple existencia física, despojada de su estatus jurídico de ciudadano. El filósofo italiano Giorgio Agamben dice al respecto que existe una suspensión de todo orden legal, un verdadero vacío jurídico donde el Estado de Derecho es desplazado por el estado de excepción, dejando libre de toda atadura y de todo límite a la violencia policíaca y militar. En México, estos espacios de excepción ya no serán solo de hecho, sino también de derecho, porque ahora los legisladores, supuestos representantes de los ciudadanos, han aprobado un paquete de reformas a la Constitución. Esta reforma constitucional se da en el contexto de una falsa lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, y en virtud de un mandato del gobierno de Washington a través de la llamada Iniciativa Mérida, que implica la realización de reformas constitucionales de acuerdo a los intereses de ese gobierno y en contra de los principios esenciales de nuestra Constitución. Esta Iniciativa Mérida ya está siendo operada y físicamente tiene sus oficinas en la ciudad de Mérida, en el Hotel Fiesta Americana, donde está todo lleno de antenas y de sujetos vestidos de negro haciendo ostentación de su poder y de su impunidad. Esta reforma constitucional penal forma parte de las llamadas reformas estructurales en materia educativa, fiscal, laboral, energética y de la seguridad social que han sido pactadas supranacionalmente. La reforma constitucional penal restringe derechos fundamentales e irrenunciables, como el derecho de asociación, de reunión, de no ser sometido a torturas, de no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, en el domicilio, en la familia, en la correspondencia, a contar con un recurso efectivo en los tribunales. En resumen, significa la instauración permanente del estado de excepción, que es contrario al estado de derecho. Dicha reforma guarda una gran similitud con la ley patriótica en Estados Unidos y con la legislación antiterrorista española de la época del franquismo, y con otra ley también que se les aplica a las personas que son sospechosas de pertenecer a banda armada en España, que popularmente esta ley en España se conocía como la ley de la patada en la puerta. Y en México, en su momento, popularmente a esta reforma penal se le llamó la ley Gestapo. En ambas leyes se autorizaba a la policía a entrar a los domicilios privados si la policía tenía la sospecha de que se estuviera cometiendo un delito dentro de ese domicilio. Finalmente, esa facultad a la policía se suprimió, pero persisten las amplias facultades que se le otorgan a las policías para realizar investigación y persecución de los delitos, actuando por cuenta propia, sin la intervención del Ministerio Público y, como dice la exposición de motivos de la ley, sin la camisa de fuerza que representaba para la policía la subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público. También la policía puede recibir denuncias directamente, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos delictivos y realizar detenciones sin orden de aprehensión. Al Ministerio Público también se le dan amplias facultades para realizar cateos de domicilio sin orden de un juez, para ordenar arraigos hasta por 80 días, para realizar intervención de comunicaciones privadas en los casos de los llamados delitos graves, que la propia reforma define como delito grave todos aquellos actos que afecten la tranquilidad y la paz pública. Por otra parte, se han nombrado ya seis jueces federales denominados de control, cuya función exclusiva será autorizar por internet, por teléfono o por fax, órdenes de aprehensión, órdenes de cateo y órdenes de arraigo, así como intervenciones de comunicaciones privadas. Siempre aclaran que en casos vinculados con la delincuencia organizada. Sin embargo, el incluir disposiciones sobre la delincuencia organizada tiene como finalidad justificar o disimular las limitaciones y restricciones a los derechos y libertades ciudadanas que implica esta reforma. Y una forma de justificar que aducen los legisladores es la siguiente: dicen, los críticos de la reforma dicen que el arraigo viola derechos humanos porque establece un régimen de discriminación para los ciudadanos considerados miembros de bandas de delincuencia organizada. Además, se sospecha que podría utilizarse para reprimir movimientos o luchas sociales. El argumento en contra pretende ignorar la verdadera peligrosidad de la delincuencia organizada, no solo en México, sino en todo el mundo. Hace a un lado el hecho de que existe una convención internacional llamada de Palermo, suscrita por México, en la que se recomiendan medidas como las aprobadas en la reforma, quienes argumentan que el verdadero objetivo es actuar en contra de movimientos o luchas sociales, desconocen que el gran peligro para el Estado mexicano, como para los demás estados nacionales, es la amenaza que representan las bandas criminales transnacionales con un gran poder económico, armas y capacidades para amedrentar y corromper a policías, representantes de ministerios públicos, peritos y jueces y dañar a la sociedad. Y por ello, con una gran magnanimidad, dicen que expresamente se establece que estas medidas no se deberán utilizar contra movimientos o luchas sociales legítimas. Es evidente que quien va a calificar a un movimiento si es legítimo o no, pues son ellos. Y por lo tanto, en todos los casos que hemos comentado y los que narró la compañera de Oaxaca y los demás compañeros que han hecho denuncias durante todo este evento, pues es obvio que esos protestas y movimientos que son legítimos para el gobierno son ilegítimos y por lo tanto en esos casos se estaría aplicando estas medidas que son de un régimen especial para supuestamente la delincuencia organizada. También quiero finalizar diciendo que en otros países, como en Estados Unidos, esta ley patriótica permite también interceptar comunicaciones privadas sin permiso judicial previo, incluidas las que se realizan por Internet. Y también se puede controlar los libros que se solicitan en las bibliotecas. Estas leyes y disposiciones jurídicas se hicieron para aplicarlas en contra de disidentes políticos, a los cuales se les considera como enemigos y se les identifica como terroristas, como delincuentes organizados, como secuestradores, teniendo una legislación ad hoc especialmente creada para dar rienda suelta a la represión sin ninguna limitante. Ante este sombrío panorama de la represión, cabe recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión en contra de la tiranía y de la opresión. Esto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, y con fundamento en este precepto, en esta disposición universal, procedería proclamar la rebeldía en contra de todas estas reformas que implican la barbarie, la represión y el desprecio absoluto a los derechos humanos y emplazamos a todos los ciudadanos a que se opongan a ellas y que no las obedezcan, porque nadie está obligado a obedecer lo que va en contra de sí mismo. Es todo, muchas gracias.